Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos este martes a este programa que realizamos con la colaboración de la Asociación Empresarial Eólica. Hoy vamos a presentar la guía de buenas prácticas para la operación, mantenimiento y extensión de vida de los parques eólicos. Como ya hemos comentado en otras ocasiones en este mismo programa, España fue uno de los países pioneros en la instalación de energía eólica del mundo y a finales de los 90 ya contaba con un buen número de parques construidos. Los aerogeneradores se construyeron para un horizonte de aproximadamente unos 20 años de vida útil y eso supone que muchos parques eólicos están ya llegando al final de su vida o la han sobrepasado. Eso trae muchas derivadas y hoy vamos a analizar con la ayuda de varios expertos en la materia y que han participado de una u otra forma en la elaboración de la mencionada guía. Con ella los interesados van a tener acceso a más conocimientos sobre cómo conseguir la extensión de la vida de los parques eólicos, cuáles son los principales fallos que se producen en los componentes de un aerogenerador, por ejemplo, o cuáles pueden ser sus causas, entre otros muchos asuntos. Y cuando la vida útil está llegando a su fin, vamos a conocer cuáles son las opciones que tienen los promotores y que deben tener en cuenta para desmantelarlo o repotenciarlo. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Tenemos una mesa repleta de expertos aquí con nosotros en Capital Radio. Vamos a saludar ya a los invitados. Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Tomás, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Alfonso San Emeterio, director general de Nabla Wind Hub. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Íñigo Luna, supervisión y monitorización de energías renovables en Naturgy. Íñigo, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Nos acompaña también Juan Rivas, responsable global de grandes cuentas de Buró Veritas. Juan, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y como siempre está con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicaciones de la Asociación Empresarial de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, que te cambio el cargo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Da igual, Sandra, da igual.
Bueno, ya nos conocemos, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos a empezar, Tomás, creo que vamos a empezar contigo para muy que bien. Nos expliques sobre todo qué aporta esta guía que presentábamos al inicio al sector.
Muy bien, pues esta guía es un compendio de posibles soluciones para extender la vida útil de los parques eólicos. Lo explicabas muy bien en la introducción. Y el parque de generación eólico en España pues está ya llegando en muchos de los casos al final de su vida útil, pero se aprecia que al llegar a esos 20 años de operación que comentabas, que son los años para los que se diseñan los parques eólicos, que en la mayoría de los casos se encuentran todavía en muy buenas condiciones. Pero para poder extender esa vida útil hay que realizar una serie de procedimientos de inspección, de mantenimiento, para garantizar que se pueden extender con seguridad y que los componentes todavía siguen estando operativos. Pues esta guía identifica una serie de pruebas, de diagnósticos, de inspecciones, para poder hacer esa extensión de vida con seguridad y con la mejor rentabilidad para sus propietarios.
Y esta guía sobre todo va destinada a profesionales, deduzco, ¿no, Tomás?
Va destinada a profesionales del sector, a empresas que están dentro de esa cadena de valor del sector eólico, empresas de mantenimiento, pero también para el sector académico, para universidades, para estudiantes, para empresas que no necesariamente se dedican hoy en día a la eólica, pero quieren entender mejor cómo funciona un aerogenerador e introducirse en este sector. O sea, es los posibles destinatarios o lectores de la guía es un abanico bastante amplio.
Sí, porque además he visto que eran como 200 páginas. Allí hay ejemplos, fotografías de accidentes de aerogeneradores, de fallos o no, y cómo arreglarlos, sus consecuencias. Iremos poquito a poco hablando más en esta guía, Piluca.
Tomás, yo he tenido la suerte de hojear esta guía, que para mí es un auténtico manual de operación y mantenimiento de un parque eólico. ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Cómo se ha elaborado la recopilación de tantísima información y con tanto rigor?
Bueno, ha sido un trabajo de casi 2 años dentro del grupo de trabajo de extensión de vida de la asociación, del que forman parte muchas empresas de nuestros miembros. Y ha sido un ejemplo de trabajo colaborativo liderado por el staff de la asociación, pero con la participación de muchos expertos que nos han ido aportando su conocimiento, sus procedimientos, su información, y al final pues se ha ido haciendo un compendio, como decíais, que al final es casi una biblia, que no se trata tampoco de leerla de principio a fin, sino es un manual de consulta para cuando alguien necesite información sobre un componente determinado o un problema determinado, pues ahí seguro que lo va a poder encontrar.
Antes de meternos en materia de todo lo que incluye esta guía, que algunos de los expertos además hoy nos acompañan, ¿cuándo va a estar disponible y cómo podemos tener acceso a esta guía?
Bueno, se está poniendo la guinda del pastel en estos días, y en las próximas semanas estará disponible en la página web de la asociación. Lo anunciaremos en nuestras redes sociales para que cualquiera que esté interesado se la pueda descargar y la pueda consultar.
Bueno, pues vamos ya, si os parece, a hablar sobre esa vida útil de los parques eólicos, 20 años de historia. ¿Cómo está la situación ahora mismo del sector? ¿En qué momento estamos? Juan, por ejemplo.
Sí, pues como decía Tomás, los aerogeneradores que tenemos hoy día instalados en España, que son como unos 28.000 aproximadamente, hay una buena parte, un porcentaje muy importante, que ya han alcanzado esos 20 años de vida útil, y un porcentaje aún casi más importante que lo va a alcanzar en los próximos años. Y eso converge al mismo tiempo que tenemos que unos objetivos muy muy optimistas o muy agresivos de ampliar de nuestra capacidad de generación eólica. Entonces tenemos que compaginar estas dos situaciones, ¿no? Y una de las armas o de las herramientas que tenemos es extender la vida útil de los parques, aunque hayan llegado a esos 20 años, pues a ver si podemos exprimir esas máquinas y seguir operando durante 5, 6, 8 años más, ¿no? Y en eso es en lo que muchas empresas están trabajando, o en lo que ya muchos parques están extendiendo la vida de sus máquinas.
Uh-huh. Extender la vida de los parques eólicos es uno de los objetivos, me imagino, de los promotores, de los propietarios de los parques eólicos. En estos últimos años, ¿cuáles pensáis que han sido las líneas de innovación que permiten una mejor extensión del parque eólico? Uh-huh. Íñigo.
Muy bien. Bueno, Naturgy lleva más de 20 años operando parques eólicos, y durante todos estos años hemos velado siempre por la seguridad de los activos y de las personas, ¿no? Yo creo que todo gira en torno a saber buscar esas compañías, ¿no? Yo creo que el sector eólico en España está maduro y ha demostrado que precisamente acompañándonos de estos actores hemos podido ir valorando qué situación de salud tienen nuestros activos, y los hemos podido operar con seguridad, ¿no? Entonces, ese puede ser el secreto, ¿no? El saber cómo acompañarte y buscar en el sector el expertise necesario para poder conocer el estado de salud de tus máquinas.
Uno de los expertos que tenemos también en la mesa es Alfonso Sanemeterio, de la empresa Anabla. Primero, cuéntanos, ¿a qué se dedica Anabla? Que a lo mejor no es una empresa tan conocida como Buró o como Naturgy.
Pues, buenas tardes. Nosotros empezamos efectivamente hace 10 años con esto, como una startup dedicados a, con la idea de que había que extender, o que se podía técnicamente extender la vida de los parques eólicos, y hemos ido desarrollando nuestra tecnología a partir de ahí. Al principio, y esto fueron palabras de un profesor universitario mío aquí en Madrid, todo el mundo empieza copiando. Y nosotros, y yo creo que incluso el sector, hay otros sectores, la energía nuclear, por ejemplo, en Estados Unidos, lleva extendiendo vida de centrales nucleares, que en términos de seguridad es algo que asusta a todos un poquito, ya más de 20 años. Entonces, nosotros como empresa empezamos a ver que eso se podía hacer. ¿Qué pasos hay que dar para hacerlo eso con seguridad? Evidentemente es algo que fuimos todos como industria dando pasito a pasito desde los últimos 10 años, yo creo que llevamos ya con toda esta extensión de vida de los parques eólicos, y enfatizo lo que han dicho todos mis compañeros de mesa, estamos en uno de los lugares del mundo en el que mayor conocimiento teórico hemos acumulado. O sea, es algo que creo que nos debe hacer sentir orgullosos, y la guía creo que refleja muy bien eso. No conozco ningún otro país que haya desarrollado una guía de buenas prácticas como esta, con tanto conocimiento acumulado. Existen normas en determinados países, pero no una guía de buenas prácticas. Tiene usted que hacer A, B y C.
Juan, mencionabas en una de las intervenciones esa extensión de la vida, la cuantificabas entre 5 y 8 años, si no recuerdo mal, o 4, 8, no sé lo que has dicho, algo así, ¿no? ¿Por qué esas cifras?
Bueno, no, era una estimación. Luego, cuando esto, Alfonso es el experto, cuando tú llegas al fin de esos 20 años que para los que está diseñado el parque, normalmente lo que, o por lo menos desde Buró Veritas lo que proponemos, pero muchas otras compañías también, es analizar el desgaste, digamos, el uso que le has dado a los elementos principales de ese aerogenerador, y haces un cálculo o una estimación de la fatiga que ha sufrido y por tanto de los años de uso que le puede quedar a esa máquina, y en base a eso pues dices, pues puedo extender la vida del parque pues 4 años o 5 o, uh-huh. o 8, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado de unas inspecciones, no solo de ese cálculo teórico, sino de unas inspecciones para corroborar que todo eso que estamos analizando desde el punto de vista, digamos, analítico, pues se corresponde con la realidad, y luego hay cosas que no se ven, no se pueden calcular solo, sino que hay que verlas, ¿no? Hay que verificarlas físicamente. Entonces, uh-huh. un poco esa es la metodología que proponemos nosotros, por ejemplo, es esa, ¿no? Una parte analítica y luego complementaria con una parte de inspección física, que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista, como decía Íñigo, de la seguridad, que al final es lo más importante aquí, es que esos activos, llamamos activos a los parques eólicos, hay gente trabajando, hay gente por debajo, y hay que asegurar cuando extendemos la vida que esos aerogeneradores están perfectamente seguros para seguir trabajando.
Y cuando estábamos hablando al principio, también mencionábamos la repotenciación. Tomás, a nivel sectorial, ¿cuál es la tendencia más habitual en el parque eólico? ¿Repotenciación o extensión de vida? Y si os parece, hacemos una pequeña ronda de cuáles pensáis que son los principales criterios a la hora de decidir si se repotencia o se extiende la vida de un parque, Tomás. Uh-huh.
Tomás, espera, sí. Antes, repotenciación, explícanos primero a qué nos referimos y después ya...
En el sector llamamos repotenciar a sustituir un parque eólico antiguo que ya ha llegado al final de esta vida útil de 20 años, sustituirlo por otro nuevo, pero dentro del mismo emplazamiento y aprovechando pues la subestación y las líneas eléctricas del parque, porque el resto pues se desmantela y se vuelve a construir un parque eólico nuevo con nuevos aerogeneradores que son mucho más grandes que los que había hace 20 años y más eficientes también, permiten aprovechar mucho mejor el viento y en ese emplazamiento, que además, al ser los primeros parques que se desarrollaron en España, pues son los que están ubicados en las zonas con mejor recurso eólico, con mejor viento, con lo cual es una solución bastante eficiente porque ocupamos menos espacio, con menos aerogeneradores, más grandes de los que había antes, y producimos más energía con la misma potencia instalada. Pero con la pregunta que planteaba Piluca, pues la tendencia, lo habitual es que los propietarios de parques, y ahora mis compañeros pues lo explicarán un poco mejor, pues prefieran extender la vida útil antes que repotenciar. Al final va a haber que repotenciar, pasar un tiempo, porque esa extensión no es infinita, no es ilimitada, pero como normalmente se está viendo que los aerogeneradores se encuentran en buen estado después de esos 20 años, pues todavía se puede seguir operando con seguridad y sacándole un buen rendimiento al parque.
Uh-huh. Alfonso.
La respuesta para mí es ¿cuándo? Es decir, ¿la repotenciación va a llegar? Pero lo que tenemos que hacerlo es cuando, por supuesto, siempre sea segura la operación y cuando, efectivamente, económicamente para el propietario del parque sea lo óptimo. Porque hay un... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un aerogenerador se puede tratar como un coche americano de estos que exportaron a Cuba. Han ido cambiando absolutamente todas las piezas. El coche se fabricó en Detroit en el año 1952, pero evidentemente ya no es Chevrolet que estaba en ese aquel momento. Evidentemente ese coche ya no es eficiente económicamente para la persona, gasta 25 litros de gasolina a los 100 kilómetros y ahora gastan 3,5, ¿no? Entonces un aerogenerador es lo mismo, llega un momento en el que un operador como Naturgy, el equipo económico de Íñigo dirá, ya nos sale más caro mantener esos aerogeneradores que cambiarlos por unos nuevos más eficientes. Mientras técnicamente hasta ese punto eso sea seguro para la gente que trabajamos, porque creo que todos nos subimos a los aerogeneradores de vez en cuando, es perfecto. Cuando ya no, pues evidentemente toca tomar una decisión empresarial.
Íñigo, ¿Naturgy tiene ya algún parque que haya repotenciado? ¿Cuál es la estrategia de la empresa?
Sí, bueno, lo primero también es importante tener en cuenta que cada parque eólico es un proyecto independiente. Entonces, tanto la repotenciación como lo que es extensión de vida son dos términos que van de la mano. Es decir, cuando tú tienes como objetivo repotenciar el parque, que es al final ponerlo a nuevo, ¿no?, hacer una puesta a cero de esa instalación, eso requiere una tramitación, unas autorizaciones, lleva un tiempo administrativo que normalmente no son meses, ¿eh? Entonces, en ese caso, necesitas extender la vida de tu instalación hasta llegar a ese momento, ¿no? Ese es un poco el secreto de la extensión de vida, porque la extensión de vida no va a ser infinita, ¿no? En este caso, pues el objetivo puede ser llegar a esa fecha de repotenciación. Hay ocasiones en las que la repotenciación no es posible, igual porque medioambientalmente no es posible, o hay algunas restricciones técnicas que no hacen viable el poner una máquina más grande, etcétera, ¿no? Tendrás que buscar otras alternativas como refuerzos estructurales, etcétera. Es decir, que vas a hacer un plan para esa instalación de ir vigilando, inspeccionando esos puntos, reforzando esos puntos críticos para poder extender la vida útil y seguir operando esa planta, ¿no? Ahí está un poco el equilibrio. Tienes que buscar, entonces, por eso digo que van de la mano, ¿no?, la repotenciación con la extensión de vida. Y,
¿en qué punto está Naturgy ahora mismo?
Ah, sí. Nosotros ya hemos repotenciado alguna instalaciones que estaban ya por encima de los 25 años. Hemos puesto máquinas nuevas. Es decir, que es una realidad. Tenemos bastantes proyectos que están a la espera de conseguir esas autorizaciones para poder repotenciar. Y en general, pues un poco es la línea. Sí que llevamos años lanzando nuestro plan de vigilancia, sobre todo para que todo el portfolio se mantenga en unas condiciones de seguridad, ¿vale?
Juan, ¿tu punto de vista sobre extender la vida, repotenciar?
Sí, bueno, yo la ventaja que tengo es que hablo con muchos clientes, ¿no? Y es verdad que ha cambiado durante estos últimos años, ha cambiado mucho la situación, porque hace unos años cuando empezamos a trabajar o hablar de esta guía, prácticamente todos los clientes estaban muy, muy orientados a extender la vida de los activos. Es verdad que como la situación ha cambiado un poco, ahora ya hay muchísimo más interés por el repowering. Y ahí depende mucho de varios factores del cliente, ¿no? Porque hay una punto de decisión que es técnico, ¿no? De esto que comentaban mis compañeros, de que los parques, las máquinas nuevas son muchísimo más eficientes y por lo tanto producen mucha más energía, y con lo cual sería una decisión desde ese punto de vista muy obvia, pero por otro lado requiere una inversión muy fuerte, porque es una inversión de desmantelar el parque y montar uno nuevo. Entonces, desde el punto de vista de una compañía, se tiene que plantear si quiere meter el dinero en ese parque o en otro. Y luego también veo la mayoría de los productores, muchos son internacionales y hay mucha estrategia internacional, ¿no? España es un país muy atractivo desde el punto de vista para los inversores. Entonces me encuentro con clientes que a lo mejor llevan estrategias diferentes por países, ¿no? A lo mejor han decidido que por la situación política en México extender la vida allí, pero en España ir más al repowering, ¿no? Porque deciden, pues tengo un dinero, prefiero gastármelo en España, que es más atractivo ahora mismo para repowering, pero en otro país pues decido extender la vida para estrujar las máquinas mientras me den. Entonces depende muchísimo de la estrategia corporativa de cada cliente.
La historia que tenemos en España de más de 25 años ya operando parques eólicos, ¿está sirviendo para que las nuevas máquinas hayan mejorado? ¿Y cuáles pensáis que son los aspectos más críticos para un buen mantenimiento de esas máquinas? Íñigo.
Me toca.
Te toca.
Vale. A ver, no hay ningún secreto. Yo creo que al final todas las compañías intentamos optimizar costes. Vamos buscando un poco pues cuál es la estrategia que lleve la salud de esa máquina a la mejor posición haciendo el menor número de intervenciones, ¿no? Inicialmente las gamas de mantenimiento requerían un montón de inspecciones. Había que acceder muchas veces a máquina. Llevamos muchos años ajustando esas visitas a máquina para hacer las mínimas posibles, pero manteniendo siempre un rigor en lo que sería, que es lo que se mira. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo es que hay mucho camino por recorrer en lo que sería optimizar esos métodos o formas de inspección, ¿no? Que muchas veces no tienes tiempo para dedicar determinada tecnología para poder supervisar o identificar grietas y demás, y necesitas metodologías más rápidas, más baratas. Y eso es un poco en lo que está evolucionando en nuestro lado la parte de operación, ¿no? Y mantenimiento.
En un programa anterior, uno de los expertos nos comentaba que el cambio climático, por supuesto, también está afectando al recurso, al viento, y que algunas empresas estaban tomando decisiones en función de una disminución de recurso en determinado terreno. ¿Es así? ¿El cambio climático realmente puede hacer que una empresa pueda decir si por una repotenciación o por una extensión de vida como criterio de disminución del recurso?
Sí, claro. En mi opinión es claro. Nosotros nos ha tocado alguna vez analizar dos veces el mismo parque en un espacio de 8 años de diferencia porque se notaban tendencias diferentes en producción dentro del propio parque. Y hay otro punto en mi opinión, aparte de lo que pueda cambiar el viento, que es que es evidente, y hoy hace un día en Madrid que es casi veraniego para los que venimos del norte, cada vez hace más calor y las máquinas tienen un límite de temperatura a la que funcionan. Entonces me quiero imaginar que durante una ola de calor en La Mancha o en Castilla y León, pues las temperaturas en las máquinas puedan llegar a cierto límite y a lo mejor, aunque te permitan seguir operando, igual es mejor que la pares y esperes, y las gomas se desgastan, todo se desgasta. Si lo notamos con las ruedas en el coche, una máquina que produce 3 megavatios, que es una barbaridad, pues evidentemente lo nota.
¿Coincidís con esa opinión?
Yo añadiría una cosa, porque hablamos del cambio climático y del recurso, que evidentemente es un cambio que se está produciendo, pero también estamos en una sociedad que cambia continuamente. O sea, los proyectos que hacíamos hace 25 años no tienen nada que ver con los proyectos que estamos operando hoy en día, ¿no? Y al final, el sector eléctrico en España tiene una resiliencia enorme, ¿no? Es decir, nos hemos podido ir adaptando a esos cambios, y en cuanto a lo que son los requerimientos de mercado, de red, etcétera, etcétera, se ha ido adaptando el sector eólico a todos esos cambios, no solamente los de recurso.
Tomás.
Sí, yo coincido también, y uno de los factores también para mejorar el mantenimiento y es poder extender la vida útil también es la digitalización. En los aerogeneradores cada vez se están introduciendo un mayor número de sensores y de hecho se captan más de 1000 señales dentro del aerogenerador que van monitorizando todos los aspectos técnicos, mecánicos, eléctricos, de temperatura, de vibraciones. Y, por ejemplo, pues se están desarrollando mecanismos de detección de fallos, pues, por ejemplo, monitorizando la turbidez del aceite y cuestiones similares que permiten predecir los fallos con antelación.
Tenemos que dejarlo aquí. Tomás Romagosa, Alfonso San Emeterio, Íñigo Luna, Juan Rivas, Viluca Núñez. Gracias a los 5 y seguimos en otra ocasión porque se ha quedado muchas cosas pendientes. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.